Durante los pasados domingos hemos estado hablando del tema de la sanidad, pero nos hemos enfocado en el pasado, en cómo nosotros vamos a lidiar con todas esas cargas del pasado que nos oprimen hoy. Algunas personas han dicho que estamos hablando de sanidad interior. A mí el concepto de sanidad interior no me gusta. Yo prefiero hablar de sanidad integral. ¿Y qué quiere decir sanidad integral? Que su cuerpo está sano, que su mente está sana y que su espíritu está sano. Yo he conocido ministros que espiritualmente están en cumbres y físicamente, usted los ve, son un desastre. Alta presión, diabetes, 200 libras de sobrepeso, no pueden subir 3 escalones sin tener la lengua de corbata. Eso no es salud. ¿Usted me entiende? No es salud. Si usted no está sano físicamente, eso incide en su salud emocional y espiritual. Pasa lo contrario. Hay personas que llevan unas dietas estrictas, tienen, ¿verdad?, esos abdominales así, que usted básicamente puede, si necesita guayar algo, lo puede hacer ahí, usted sabe, porque si no encuentra el guayo, pues ven acá, nene, y tú sabes. Y todo ese tipo de cosas lindas, 3 horas en el gimnasio al día, y no saben decir amén, no saben decir orar, no saben decir Dios es bueno. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es un balance. Y que toda nuestra vida esté en armonía con Dios. Amén. Pues precisamente como estamos buscando un balance, no nos podemos quedar hablando del pasado. Tenemos que proyectarnos al futuro. Y yo quiero en el día de hoy hablar precisamente de eso, del futuro. Y de cómo nosotros nos vamos a proyectar el futuro con esperanza y salud integral en el nombre del Señor. Ahora, usted va a decir, pero nuestro hermano Johan acaba de leer el texto de la comunión. ¿Usted no va a hablar de eso? Yo voy a usar ese texto, pero no voy a hablar en sí de los aspectos teológicos de la comunión. De eso lo hemos cubierto muchas veces. Y si usted está recién llegado o recién llegada a la iglesia, usted sabe que nuestra iglesia tiene unas páginas en el internet, espinosaicdc.com, mi página drpablojiménez.com. Si usted va a YouTube, ahí hay todo un canal Dr. Pablo Jiménez donde usted puede ver todos nuestros sermones. Busque uno que se llama Un Solo Pan y en ese sermón explicamos todo el misterio de la cena del Señor, todo. Pero hoy yo quiero leer ese mismo texto con nuevos ojos, y cuando hacemos eso se le llama una relectura. Vamos a releer los textos que nos hablan de la comunión. El pasaje bíblico es conocidísimo, ¿verdad que sí? Es de los pocos pasajes bíblicos que aparecen más de una vez en la Biblia. Si usted va a la palabra, va a encontrar que en lo que se llama los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece la historia de la institución de la cena del Señor. Si usted va al 1 Corintios 11, lo encuentra también. Abreviado, pero lo encuentra. Hoy, yo quiero volverlo a leer en Mateo. Y yo le voy a pedir que mientras yo estoy leyendo el texto, usted enfoque no en el misterio de la cena, sino en la actitud de Jesús y cómo él maneja un momento de crisis. ¿Está bien? ¿Está conmigo hasta ahí? El texto dice: cuando cayó la noche, se sentó Jesús a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ¡ay! ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después tomó también la copa y dijo: esta es la sangre del pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Este texto recoge todos esos aspectos de la institución de la cena del Señor. Nosotros le llamamos cena del Señor, en la tradición discípulos de Cristo, buscamos nombres bíblicos para cosas bíblicas y la Biblia le llama cena del Señor. Pero en otras iglesias le llaman la Santa Comunión o la Santísima Comunión. Y en otras confesiones le llaman la Eucaristía. Esa es una palabra griega que lo que quiere decir es acción de gracias. Y ese verbo está en el griego del Nuevo Testamento, porque cuando dice tomó el pan y habiendo dado gracias, ese es el verbo eucaristos. De todos modos, nosotros le llamamos la cena del Señor y este es el texto donde se instituye. Esto es lo que se llama un acto profético. Un acto profético. Déjeme explicarle eso. Si usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra que los profetas a veces hacían pequeños dramas. Hoy a eso le llaman un performance. Hacían pequeños dramas para recalcar, darle énfasis a algo. Y ellos sus profecías las podían dramatizar. Una de las más conocidas, uno de los actos proféticos más conocidos. ¿Recuerdan un momento donde Jeremías fue a la casa del alfarero? Y había una vasija que se estaba haciendo, y ya cuando estaban terminando se dañó. Y entonces el alfarero la rompe y la vuelve a hacer. Y Jeremías dice: eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Lo va a romper y lo va a volver a hacer. Eso es un acto profético. Pues Jesús se sabe traicionado. Él sabe que pronto lo van a arrestar y lo van a asesinar. ¿Cómo yo le explico a mi gente, a mi círculo íntimo, a aquellos cuya vida ha sido transformada por este ministerio, que me van a matar? Toma el pan y dice: así como se rompe este pan, van a romper mi cuerpo. Así como se derrama el vino, van a derramar mi sangre. Pero no teman, porque todo esto es parte de un plan de Dios para salvación. Es un acto profético. Ahora bien, ese acto profético no se queda ahí, no es nada más para explicarle a sus discípulos qué era lo que estaba ocurriendo. Jesús establece por medio de ese acto un ritual que es importante para nosotros hoy. Es el ritual por medio del cual nosotros renovamos nuestro pacto con Él. Renovamos el pacto con Dios. Y cada vez que nosotros venimos a esta mesa, renovamos nuestro pacto con Dios. Y no solamente con Dios. Renovamos nuestro pacto que nos une los unos a los otros. Renovamos nuestro pacto con el mundo, porque el mundo está pidiendo salvación. Esta tierra boricua, de manera que nosotros no estamos escuchando, está gritándole a Dios: ¿hasta cuándo va a seguir el derramamiento de sangre? Las montañas, los árboles, los flamboyanes le están gritando: ven Señor Jesús, sánanos. Y todo eso está centralizado en esta mesa de comunión. Ahora bien, yo quiero hoy, más que seguir hablando de esos aspectos teológicos, empezar a ver estos textos desde la perspectiva de la salud integral. Fíjense bien. Jesús está en el momento decisivo de su ministerio. Es la semana final de su ministerio. El domingo Él había entrado a Jerusalén, una multitud lo había aclamado como hijo de David. ¿David había sido qué? Rey de Israel. Por lo tanto, los hijos de David son ¿qué? Príncipes. Y los príncipes son los herederos al trono. Le estaban diciendo, tú debes reinar aquí. Pero Judea estaba bajo el imperio romano. Si un país está bajo la tutela de otro y dice, no, ya ese señor que gobierna ese país no es el que gobierna aquí, este es el otro que gobierna, eso se llama una revolución. Cuando Jesús entra a Jerusalén de manera triunfal y la gente lo aclama como aquel que está comenzando una nueva era mesiánica, está metiéndose en agua caliente en términos políticos, económicos y militares. Pero Jesús no solamente hizo eso. Dos o tres días después llega al templo y encuentra que hay un esquema de corrupción en el templo de Jerusalén. Déjeme explicarle cómo eso funcionaba. Se supone que cualquier persona judía, sobre todo hombre, debía ir al templo de Jerusalén a ofrecer un sacrificio. Y usted debía llevar un animalito perfecto, que no tuviera ningún tipo de mancha, que estuviera completito, que no le faltara una orejita, ni un ojito, todo perfecto, y lo llevaba a hacer sacrificio a Dios. Pero ¿qué pasaba? Que en el tiempo de Jesús había un esquema de corrupción. Entonces, usted llegaba al templo y lo miraban y le decían, ¿de dónde usted viene? Ah, yo vengo de Egipto. ¿Qué dinero usted tiene? Ah, la moneda imperial. Esa moneda no se puede usar aquí porque tiene la cara del César. Tiene que cambiarla por el shekel, que es la moneda que se usa en el templo. ¿Y dónde la cambió? Vaya a aquella mesita. Y usted iba a aquella mesita. Y usted tenía 10 denarios, ¿verdad? Y los daba. Y le devolvían 5. Adiós, pero no, es que ese es el cambio de moneda. Más nuestra comisión. A los mexicanos le dicen eso, la mordida. Y ahí le dan el primer zarpazo. Entonces, cuando usted iba a entrar con su animalito, vamos a suponer que usted hubiese traído una oveja y le decía, esa oveja no sirve. Pero ¿cómo que no? No, si está perfecta. No sirve. ¿Por qué? Porque un sacerdote no ha dicho que está perfecta. Llévela donde aquí el sacerdote. El sacerdote la mira. Eso no sirve. Tiene que comprar una. ¿Cómo que te? ¿Y dónde la compra? Mire, allí la venden. Y cuando el hombre iba, tenía un montón de ovejas. Coja, sin jabo, con sarna, sin dientes, sin ojito, le faltaba una orejita. Pero y eso, esta el sacerdote dice que está perfecta. ¿Ok? Pues toma, eso no da. ¿Cómo que no da? Si yo puedo comprar una oveja por el... No, aquí eso cuesta 4 o 5 veces más. Y ahí le daban el otro zarpazo. Y Jesús llega al templo y ve todo ese esquema de corrupción en el nombre de Dios. Y dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y empieza a revolcarle las mesas a los cambistas. Y a virar las jaulas de los animales. Y ellos tenían tanto animales como ovejitas y cabritos. Y también tenían pájaros. Y empieza todo. Lo que usted no sabe es que el templo estaba al lado de un castillo, una fortaleza militar que se llama la Fortaleza Antonia. 24 horas habían militares romanos ahí viendo. Ya ellos habían visto a Jesús y le habían... Ok, vamos a abrirle la carpeta. Hizo otro alboroto más y lo anotaron. Después de eso, Jesús no se va del templo, sino que se queda en el templo y empieza a discutir, a tener discusiones teológicas con los saduceos, con los herodianos, con los fariseos. Y como decimos los boricuas, eso era bing bang. Y le decían y él le daba para atrás. Y le soltaban una y él se la contestaba y se las batió todas y los dejó en vergüenza. Cualquiera de esos tres actos en particular le podía costar la vida a Jesús. Y le hizo los tres. Y los hizo entre un domingo y un miércoles. Jesús sabe que lo van a matar. Jesús sabe que lo van a matar. Jesús sabe que uno de sus discípulos es un traidor, que ha ido a decirle a los militares, no, denme una platita, denme un dinerito y yo lo llevo exactamente a donde él está para que lo arresten. Yo sé dónde nos metemos de noche, pues yo soy uno de ellos. Y ese era el tesorero del grupo, Judas. Y cuando comían, era el que se sentaba al lado de Jesús. Déjeme explicarle eso. En el tiempo de Jesús la gente no usaba ni cuchara ni tenedor. Usted comía con sus manitas. Pero claro está, usted no le metía la mano a la comida. Lo que se hacía era como un pan aplastadito, sin levadura. Nosotros aquí lo hubiésemos dicho como un casabe, ¿verdad? Entonces usted iba cortando ese pedacito de pan. Entonces lo metía en la olla y agarraba lo que había ahí y comía. Y cuando ese pedacito de pan ya estaba mojadito, lo botaba. Eso eran las migajas. Y agarraba otro pedacito de pan y seguía. Judas era el que se sentaba al lado de Jesús y comía de su propio plato. Así de cerca estaban el uno del otro. Jesús sabía que lo iban a matar. Jesús sabía todo esto. Él sabe que se van a confabular las fuerzas imperiales, el ejército romano, con las fuerzas de seguridad locales, la policía del templo. Y lo van a venir a arrestar. Y si lo arrestan, lo van a torturar. Y si lo torturan, lo van a matar. Él lo sabe. Jesús sabe todo esto, pero el miedo no lo paraliza. Jesús sabe todo esto, sabe que va a morir, pero no se declara víctima de la historia. Jesús sabe que ha sido traicionado, pero no se queda llorando hasta que lo arresten. No, ¿qué es lo que hace Jesús? Él toma control y responsabilidad por su vida. Él toma responsabilidad y control de su vida. Y al hacer eso, nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que tomar responsabilidad y control de nuestras propias vidas en el nombre del Señor. Bueno, pastor, yo no lo entiendo. Déjeme darle un concepto que le va a ayudar a entender la lectura que yo estoy haciendo de este texto. Hay un libro, yo no recibo comisión con esto, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay un libro de un autor llamado Stephen Covey y el libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El libro es buenísimo. Si usted está en cuestiones de liderazgo, es un libro de liderazgo excelente. Y el primer hábito que él menciona ahí se llama la proactividad. Proactividad. Él habla de ser proactivo. No lo busque, que no está en el diccionario de la Real Academia Española. Es una palabrita inventada, traducida del inglés. ¿Pero qué quiere decir proactividad? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Ante una amenaza, usted tiene dos opciones: ser reactivo o ser proactivo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una amenaza, hay un problema, hay una situación difícil que viene para donde usted. Usted puede ser reactivo, esperar que pase y después que pase, usted brega con las consecuencias. O usted puede ser proactivo, sé lo que viene y me preparo para bregar con eso. Todos nosotros vivimos eso en esta época de huracanes. Usted siempre tiene un vecino que es reactivo y otro que es proactivo. El vecino proactivo tiene tormenteras en la casa y tan pronto anuncian que viene cualquier vientito, cualquier tormenta que está cerca, usted ve que la persona va, asegura las cosas, que nada esté afuera en el patio, que pueda salir volando, que le haga daño a nada, asegura las matas, las mete aquí, hace cambios, esto y lo otro. Usted ve que la persona va al supermercado, compra comida, chequea que tenga gas para cocinar, todo ese tipo de cosas. Y tiene otro vecino que la única preparación que hace es ir a Costco a comprar ron y cerveza, por si acaso viene el huracán, y si no viene se lo va a beber también. Y cuando viene el huracán, de esa casa es que vuela la madera, vuela el zinc, sale, ¿verdad?, el bote de la basura, el zafacón, volando, le da a una ventana de su casa, porque ese no se preparó. El que se prepara es proactivo. El que no se prepara es reactivo. Pues mire bien. En este texto Jesús está siendo reactivo. Él se quedó de manitas cruzadas hasta que lo vinieron a arrestar. O es proactivo y se pone a preparar a su grupo para lo que viene. Mire, Jesús es tan proactivo que Jesús le habla a los discípulos y ellos no entienden de qué le está hablando. Muchachos, vamos a prepararnos. Esta probablemente es nuestra última cena. Me van a arrestar, me van a matar, me van a colgar de una cruz. Y los discípulos, de verdad. Él se lo anunció varias veces a los discípulos, que eso venía. Y Pedro en una le dice, ay chico, tú siempre estás negativo, no digas esas cosas. Piensa positivo. Ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Y Jesús, que es quien va a ser asesinado, tiene la visión de preparar a los suyos. Dígame si eso es proactividad. No solamente es. En vez de protegerse él, él protege a los suyos. En la hora mala. Número dos, Jesús sabe que ha sido traicionado por su amigo íntimo, por su familiar, por el que comía del mismo plato con él. Oiga, hermano, eso es duro. Cuando la puñalada viene de su mejor amigo, es horrible. Cuando la persona que se supone que es quien le va a cuidar a usted, es el que está haciéndole daño, es terrible. Y Jesús no se queda callado, lo confronta. Lo confronta. Como diríamos en el Puerto Rico del 2012, lo tira al medio. Uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos estaban tan enajenados que empiezan, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Tú has hecho algo malo, mijo? No, pues entonces, ¿cómo vas a ser tú? Les voy a dar una pequeña pista. Es el que se sienta al lado mío y come de mi mismo plato. Y ahí Judas indignado. ¿Seré yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, tú lo acabas de confesar, tú lo acabas de decir. Mire, le quitó la máscara. Le quitó la máscara. No le habla malo, no lo insulta, no le dice hijo del diablo, no. Lo que hace es que lo deja desnudo emocionalmente frente a todo el grupo. Míralo ahí. Tú eres el que me vas a entregar. Y lo desarma. Note bien, aunque Jesús no es agresivo, no es pasivo. Ser cristiano no quiere decir que usted se va a quedar ahí esperando que le pasen el rolo. Ser cristiano no quiere decir que cuando alguien le diga, nene, párate ahí que te voy a pasar el carro por encima, usted, aquí está bien. Ok, pásame el carro ahora. No. Jesús lo confronta. Después lo va a confrontar peor. Cuando él viene con los militares y es tan descarado que le da un beso en la mejilla. Y le dice Jesús, con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. Tercer lugar. Jesús sabe que la iglesia lo necesita. E instituye este ritual de la mesa, del pan y de la copa, y le dice a los suyos, hagan esto para recordarme, en memoria de mí. Pero ese texto no es imposible traducirlo al español, porque la palabra es, hagan esto como una anámnesis. Y anámnesis en griego quiere decir un recuerdo que es tan vívido que usted lo vuelve a vivir. Hagan esto para revivir mi presencia con ustedes. Y este ritual, hasta el sol de hoy, es el punto central de la iglesia.
Gloria a Dios.
Qué cosa tan sencilla, un pedacito de pan y una copa. ¿Y cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas diciendo gracias, Señor?
Aleluya.
Cuando lo tomamos.
Gloria a Dios.
Mis buenos hermanos, en el peor momento de su vida, Jesús tomó control de su vida y tomó responsabilidad por su propia vida. Fue proactivo en el nombre del Señor. Pero yo le voy a decir que este ejemplo está ahí para que usted y yo aprendamos de Jesús. Jesús no es nada más nuestro Salvador, que murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos vida. Jesús también es nuestro modelo de vida. Nos enseña a vivir en el aquí y en el ahora. Y Jesús, con su ejemplo, nos está diciendo que usted y yo tenemos que ser proactivos.
Amén.
Si usted ve que se le va a caer una pared encima, y se le va a caer una pared encima, usted no puede, mira, se va a caer. ¡Pum! Se cayó. Y hay personas que están paralizadas ante los problemas. Usted va este año, le lleva una ofrenda, le lleva una ayuda, le da una palabra de aliento. Va 3 años más tarde, el problema está incólume. El problema está igualito. Es más, está más gordo y colorado. Pero no hay cambio. Hay cosas que usted sabe que vienen, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe que vienen? Sus hijos van a terminar la escuela superior y después de eso, ¿qué van a hacer? O tienen que estudiar o tienen que trabajar y usted no tiene un solo centavo guardado para su beca, ¿verdad que no? Usted vive en una situación irregular, ¿verdad que sí? Este hombre me dice, yo tengo 2 hijos fuera del matrimonio y mi esposa no lo sabe. Ese hombre vivió años, TikTok, 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 esperando que llegara el día que explotara la bomba. Pero no hacía nada. Un día él le dice a la esposa, mira, nena, búscame 20 pesos en la cartera. Ella abre la cartera y ve la foto de dos nenes. ¿Y estos 2 nenes quiénes son? Los nenes de un muchacho del trabajo que me son bien chéveres y me los regalaron en la foto. Otro día, él andaba con el nene, comprándole unas tenis, está en el centro comercial y encuentra a la esposa. Adiós, mira, tú andas con el nene de tu compañero de trabajo. Y el nene, pero papi, eso, no, no, mira, es que yo le tengo mucho cariño, él me dice como papá, porque que yo... Y ustedes saben, mire, los hombres mintiendo no tenemos mucha habilidad. Hay algunos que sí, pero la mayor parte de los hombres no servimos para eso. ¿Entiendes? Por lo regular su esposa lo empuja un poquito y usted canta como un pajarito. La esposa, la mujer se puede llevar los secretos a la tumba, nosotros no. Cuando él se lo vino a contar, ella, ay, mijo, si ya yo lo sé hace 2 años, yo estoy esperando que tú me lo dijeras. ¿Por qué esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8 años de agonía en vez de tomar acción? A veces usted guarda unas mentiras familiares para proteger a alguien de la familia. Buena suerte. Usted sabe que en un momento esa mentira va a salir a la luz, ¿verdad? ¿Cuánto usted va a esperar? ¿Va a esperar que se le caiga encima de la pared? ¿Va a esperar que explote la bomba para después ver cómo lo arreglamos? O si usted ve que la pared se está cayendo, ¿por qué no la apuntalamos? ¿Por qué no la reparamos? ¿Por qué no buscamos un ingeniero estructuralista que nos ayude a que no se nos caiga la pared encima? Si usted ve que viene un carro a pasarle el rolo por encima, ¿por qué usted no se echa para el lado? Si usted está en una situación que le está destruyendo, ¿por qué usted no se remueve de esa situación? La mayor parte de la gente que viene a consejería pastoral saben perfectamente su problema y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y pasan la mitad de la entrevista pastoral explicándome por qué no pueden hacer lo que saben que tienen que hacer. Ay, pastor, mire, es que él me hostiga, él me llama, él me insulta, me explotó la goma del carro, qué sé. ¿Le pusiste un orden de protección? Ay, yo no le quiero hacer daño. Pero es que él nunca me ha pegado antes. ¿Alguna vez te había explotado la goma del carro? No, ok. ¿Y te las explotó? Sí. ¿Qué tú estás esperando? ¿Que te pegue? Ok. Y después que te pegue, tú vas a decir, pero eso fue una vez. ¿Qué vas a esperar? ¿A que te mate? Porque después que te mate no vas a poder decir, pero él nunca me había asesinado antes. Mi hermano, despierte.
Amén.
Tome responsabilidad de su vida ahora. Nadie va a venir a entregarle la vida en una bandeja de plata. Usted tiene que bregar con su vida, como bregó Jesús. Usted tiene que enfrentar sus problemas como los enfrentó Jesús. Ahora, déjeme explicarle, porque usted está paralizadito. Déjeme explicarle, mire lo que pasa. Lo que pasa es que el pecado nos convence de que no podemos. Cuando el pecado lo agarra a usted y lo victimiza, usted aprende que su opinión no cuenta y que su vida no tiene valor. Cuando el pecado usted le victimiza, usted aprende que usted merece que le insulten, usted merece que le golpeen, usted merece hasta que le violen. Cuando el pecado toma control de su vida, usted internaliza el abuso y si nada más nadie lo insulta, usted se insulta a usted mismo, a usted misma. Cuando el pecado toma control de nuestra vida, usted aprende a que usted no puede gritar porque nadie le va a ayudar. ¿Usted para qué voy a gritar? El pecado quiere que usted se quede sentadito esperando que la vida le aplaste. Eso es lo que quiere el pecado. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Dios desea que usted deje de ser una víctima del pecado. Jesús murió para que usted tenga vida, no para que usted sea una víctima. Jesús murió para que usted tenga salvación, no para que usted sufra. Jesús murió para que usted sea libre, no para que usted sea una persona esclavizada. Por lo tanto, es importante que usted entienda, Dios desea que usted tenga salud física, emocional y espiritual.
Amén.
Rapidito. La gente que convive con usted, que es la gente que usted ama, usted le tiene que enseñar, o me tratas bien o no me tratas. Esto es bien sencillo. Si tú vas a estar en mi vida, es para hacerle bendición a mi vida. Si tú vas a estar de mal, vas a hacer una maldición a mi vida, yo no te necesito en mi vida. Así que ahí está la puerta, te puedes ir. O si no, me voy yo. Pero yo no me tengo que quedar siendo el punching bag tuyo. Yo no me tengo que quedar aquí siendo la persona que tú insultas y humillas porque tú tienes un problema. Tome responsabilidad de su vida, hermano. Hoy, el Señor le dice, tome responsabilidad de su vida, tome control de su vida. Deje de ser la alfombra que la gente piensa que puede caminarle por encima. Deje de ser la persona que recibe todos los insultos y los abusos. Afirme su propia dignidad como ser humano y como persona. Sea proactivo. Sea proactivo quiere decir que usted ve lo que viene. Prepárese en el nombre del Señor para bregar con eso. Anticipe los obstáculos. Tome la iniciativa. Sea asertivo. Asertivo quiere decir que usted dice lo que dice. Sin ambivalencia. Sin violencia. Pero esto es lo que hay. Cuando una mujer maltratada o un hombre que está en una situación difícil le dice a su pareja, tienes dos opciones. O me tratas bien o no me tratas, está siendo asertivo. No está siendo violento. No está siendo soez, no está siendo grosero. Está diciendo, esto es lo que hay. Y tú tienes dos opciones. O me quieres o te vas. Pero yo necesito en mi vida una persona que viene a descargar toda su violencia en contra mía. Porque así yo no quiero vivir. Tercer lugar. Dios quiere que usted sea libre de todo su pasado para entonces poderse proyectar al futuro. Mi hermano, mi hermana, esto es bien sencillo. Cuando usted venga a la mesa, y vamos a la mesa en unos minutos, y tome el pan y tome la copa, entienda bien lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, el cuerpo de Jesús fue molido para salvarme, para que el mío no sea molido. La sangre de Jesús fue derramada para darme vida y salvación, no para darme maldición y violencia. La iglesia, somos una comunidad de gente perdonada y liberada. Perdonada y liberada. Dios quiere que usted vea, viva así. Perdonado, perdonada y libre. Sea libre en Cristo Jesús. Señor.